Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
¿Oyes estos villancicos? ¿Esos cascabeles? Pues ya está aquí la Navidad, y con ella ese evento mundial que nos ilusiona y al mismo tiempo nos plantea varios retos. Y ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo celebrar las Navidades con eficacia.
Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de Kenso, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Yo soy Raúl Hernández, aprendiz en aceptar las Navidades tal y como son.
Y yo soy Jeroen Sanes, aprendiz en usar las Navidades para conectar y para desconectar.
Y sí, sí, ya se escuchan los cascabeles, ya se escuchan los villancicos, llevamos viendo turrones en los supermercados desde octubre, y eso quiere decir que estamos en plena temporada navideña. Uno de esos eventos cíclicos que regulan nuestras vidas aunque no queramos. Y además uno de esos eventos compartidos por todo el mundo. Te podrías ir al rincón más perdido del planeta y todavía te encontrarías un gorrito de Papá Noel. No hay forma de salir a la calle y no ver las luces y escuchar los villancicos. No hay forma de no pasar por el lineal de los turrones y los polvorones del supermercado, básicamente porque ocupan todo el espacio. Si hacemos referencia a los círculos de los que siempre hablamos, ese círculo de control, círculo de influencia, círculo de adaptación, claramente las Navidades están en ese círculo de adaptación como un evento que no podemos controlar, que no podemos evitar y al que solamente podemos adaptarnos. Así que lo importante no es tanto que podamos eliminar las Navidades, como querría el Grinch, sino ver qué podemos hacer con ellas. Y lo primero es entender que cada uno tenemos una relación diferente con las Navidades. Por ejemplo, Jeroen, ¿cómo es tu relación con las Navidades?
Por tu introducción ya intuiste un poco por dónde va tu relación con Navidades.
Sutil, pero, muy sutil.
Muy sutil, ¿no? A mí me encantan las Navidades. Yo, obviamente, soy de, como soy del norte de Europa, ¿no? Que aquí, no sé.
Lo de tener nieve ayuda, ¿no? Tiene su puntito.
Es esto, son los días oscuros y frías, y para esta época de Navidad es perfecto para hacer lo que los ingleses llaman cocooning, ¿no? De meterte dentro de tu capullo, ¿no? Uh-huh. Tiro de envolto, no el otro capullo, ¿no? Disfrutar el tiempo con tus seres queridos. De hecho, ya justo ayer ya estuvimos toda la mañana decorando la casa, metiendo el árbol con... eligiendo qué color de bolas ponemos este año, porque tenemos una colección enorme, ¿no? que tenemos diferentes variantes de decoración, ¿no? para hacerlo. Y para mañana ya tenemos planificado también de escribir los postales de Navidad. Yo creo que de los pocos que todavía escribe postales, y porque me encanta recibir estos postales de Navidad, que cada uh-huh. vez, ¿no? que vamos bajando. Yo me
es como que la escasez las convierte en algo más preciado, ¿no? Eso que antes
sí.
era como ahora abrir el correo y ver algo manuscrito es como ¡oh,
no! Justo por eso yo todavía los envío, justo por eso, porque es algo que yo creo que sorprende a las personas y que hace ilusión. Efectivamente, ya no recibo tantos, ¿no? Yo me recuerdo hace unos años tenía, pues esto, siempre tenemos un récord en el comedor con todos y había 30, 40, 50 postales de todos nuestros amigos, y ahora últimamente estamos ya contentos si recibimos 10 postales, ¿no? Pero
y ya están,
chulo.
Ya están bien, ¿eh? Ya están
bien. Sí. Vale, básicamente porque soy holandés y en Holanda siempre se han enviado bastante más postales de Navidad, que de hecho hay que enviarlos muy, muy temprano, porque habitualmente en estas fechas las oficinas de correos están colapsadas porque tiene tanto volumen que, al menos en el pasado, yo no sé cómo están ahora mismo, pero ya sé que es una tradición mucho más extendida en Holanda, ¿no? Pues esto, a mí me encanta hacer este cocooning, a disfrutar el tiempo con mi familia. También es, otra vez, en Holanda no es tan... Hay unas diferencias con Navidades. Navidades siempre es con la pequeña familia, no tanto con la familia extensa como a veces vemos aquí en España, que se junten 30, 40 personas, pero este ya es un mega festival, ¿no? No simplemente con ¿no? Los padres y los hijos y estos dos juntos, ¿no? Y también para mí mucha Navidad significa tiempo de relajarme, de dedicar tiempo a la lectura, a ver una película de estos típicos de Navidad también, ¿no? O cualquier otro, y reflexionar sobre mi vida, ¿no? Es un poco, como siempre, los de Escandinavia tienen la palabra perfecta para esto, el hygge, ¿no? De pasar tiempo dentro de casa con la calidad de vida. Esto es para mí significa el Navidad.
Pues yo efectivamente, como bien adivinabas, tiendo más al color verde, soy más Grinch. Analizándolo a lo largo de los años, sí que me doy cuenta que yo tiendo a ser independiente, por lo tanto, esos momentos en los que hay que ser feliz por decreto, o hay que socializar por decreto, o hay que regalar cosas por decreto, me genera mucho estrés, me genera mucha... me saca mucho de mi zona de confort y lo vivo como una amenaza, ¿no? Como algo que pase rápido. También desde la introversión, ese momento de socialización obligatoria, ¿no? Y tienes que quedar pues con la familia, y tienes que quedar con los amigos de no sé dónde, y con los amigos de no sé qué, y cena de Navidad de no sé qué, y cena de Navidad de no sé cuál. Y llega un momento que dices, jo, llevo un mes sometido a un estrés social que no va con mi naturaleza. Así que efectivamente soy de esos que tiene que sobrevivir a la Navidad, lo hace lo mejor que puede, creo que cada año lo hago mejor. Pero bueno, de esta reflexión quizás sale nuestra primera recomendación del programa de hoy, que tiene que ver, al hilo con lo que hablábamos en el programa reciente sobre la empatía, en el programa 231, en empatizar con otras personas, en entender que no todo el mundo vive las Navidades como nosotros, que hay mil circunstancias personales, de preferencias, que hacen que uno las pueda disfrutar un montón y le apetezca un montón ir con un diadema de renos cantando villancicos por la calle, y otro quiera encerrarse en casa y dejar que pasen lo antes posible por una situación momentánea o porque en general no le gusta, ¿no? Uh-huh. Explorar y entender los motivos de las otras personas y darles espacio. No forzarles a que las vivan como a nosotros nos gustarían, pero eso vale para las dos partes. Es decir, el que es muy expansivo, oye, que no avasalle, pero los que somos un poco grinch, que no vayamos con la grinchitud a todos los lados, que ayudemos a que otras personas, sobre todo cercanas, que disfrutan de la Navidad, que les dejemos ese espacio. Al final se trata de buscar un territorio común donde todos podamos respetarnos razonablemente las preferencias y luego, oye, buscar otras personas con las que vivirlas de la manera que nos gusta.
Me ha llamado la atención que has hablado de esto de ver la Navidad como una obligación, ¿no? Que está sobrepuesto. Ah, que, sí. Que este me hace reflexionar sobre después ya vamos a hablar un poco más de este libro de 4.000 semanas de Oliver Berkman, que hablaba de los nómadas digitales. Uh-huh. Que estas personas que básicamente ponen su individualidad por delante de todo y en principio pues pueden trabajar y vivir en el país que quieren porque se monta su vida así, ¿no? Y también pueden tomar vacaciones y hacer celebraciones cuando ellos quieren, ¿no? Y hay un dato interesante que es que aunque se puede tomar vacaciones en cualquier momento del año, ¿sabes cuándo es el mejor momento para hacerlo? Es cuando los demás también tienen vacaciones, ¿no? Yo noto mucho, conozco a algunas personas que trabajan por las noches y claro, tienen muchas ganas de quedar con gente cuando ellos tienen tiempo libre, pero este es justo cuando no hay nada disponible, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que este un poco el lado positivo de esta obligación de celebrar Navidad es también, vale, pues, pero también sabes que todo el mundo tiene Navidad. Por lo tanto, tú puedes elegir con quién celebrarlo, ¿no? Porque si tú decides, vale, yo voy a celebrar el día 23 de abril, por lo que sea, pues serás tú solo. No hay nada para celebrarlo. Pero Navidad, como es algo mundial, sí que es medio obligado, a menos... no se puede escapar, pero sí que es una oportunidad porque tú sabes que todo el mundo está celebrando y todo el mundo está disponible para hacerlo contigo.
Sí, incluso referido a este libro que reseñábamos para nuestros mecenas en Kenso Círculo este último año y que este verano compartíamos con todos nuestros oyentes, el razonamiento además es que no debemos, o se nos ha ido a lo mejor demasiado al extremo de la individualidad muchas de las decisiones que tomamos, y no tenemos que olvidar que somos seres sociales y que vivimos en comunidad. Y a veces estos rituales, por mucho que tengan ese elemento un poco forzoso, nos ayudan a conectar con esa comunidad y no está de más dejarse llevar por ese, llamémosle espíritu navideño, espíritu colectivo, y renunciar, aunque sea durante unos días, a esa propiedad respecto a nuestra agenda, respecto a nuestro calendario, respecto a nuestras prioridades. Pues no, mira, ahora vivimos en unas prioridades compartidas con otros, que eso refuerza nuestra humanidad, aunque a los más individualistas a veces nos dé pereza.
Claro, claro, porque al final somos seres humanos, ¿no? Somos seres sociales, los humanos.
Sí, yo creo que ese elemento a veces se nos olvida.
A su justa medida, obviamente, necesitamos cada uno una dosis de contacto social. Esto sí, que obviamente cada uno en su propia manera, tal como tú has indicado, ¿no? Yo creo que si queremos hablar un poco del tema de cómo tener navidades efectivos, primero yo creo que tener claro para, pues, ¿qué espero yo de mis navidades? ¿Cómo serían mis navidades perfectos?
¿No? Y verdad, sí, volvemos a uno de nuestros temas favoritos, que es el propósito, ¿no? Es
¿sí?
¿Cómo nos imaginamos que serían esas navidades?
Sí, sí, porque claro, justo cuando no tienes claro qué es lo que te gustaría, y esto pasa con muchas cosas en nuestra vida, que no paramos para pensar qué queremos, porque hacemos lo que siempre se ha hecho, lo que nos ha enseñado desde casa. Yo veo, seguramente en muchas familias tenemos los rituales y las tradiciones de Navidad que nos han enseñado desde pequeños, ¿no? Sin pensar de, hey, pero ¿y nosotros cómo nos gustaría celebrar esta Navidad, ¿no? Yo creo que para esto un poco de la primera pregunta, y es una reflexión interesante, es... Vale. ¿Cómo te gustaría ser que sean tus navidades? ¿Qué es lo que te gustaría conseguir, ¿no? Que puede ser muy diferente. Puede ser para ti lo más importante es estar con la familia. O para la otra persona puede ser lo más importante es yo quiero tener tiempo de calidad para reflexionar y para estar solo. O yo quiero descansar, desconectar total, no quiero pensar el trabajo. Cada uno puede tener su propio propósito. Pero el primer paso siempre es tener claro cuál es este propósito, porque al final, una vez, si no tienes claro tu propósito, pues cualquier camino vale, ¿no? Y entonces vuelves a tus rituales de siempre. Pero si quieres,
o te dejas llevar por lo que te proponen otros. Hagamos esto así, sí a todo, ¿no? No tienes un criterio claro por el que decir sí o no, o por el que tú tomas la iniciativa para organizar las cosas de una determinada manera a de otra. Al final, este propósito siempre es ese criterio que te ayuda a decidir cómo organizar tu tiempo, decidir qué actividades realizar o cómo abordarlas.
Y también te ayuda a saber qué es lo que no te gustaría hacer, ¿no? En tu caso, Raúl, pues no demasiadas obligaciones sociales, vale, perfecto. Si tienes claro, este es, ¿no? Porque, y esto hemos hablado ya hace mucho tiempo, en el episodio 63, hemos hablado sobre cómo decir no sin sentido culpable. Y el primer punto siempre es detrás de cada no hay un sí. Porque tú vas a decir no a algo porque quieres decir sí a otra cosa. Que este sí es tu propósito de Navidad, es lo que tú quieres conseguir. Yo no quiero tanto contacto social, un poco sí, pero no todo el día. ¿Por qué? Porque para mí importante de Navidad es el descanso y el tiempo de calidad que yo quiero tener conmigo mismo para leer, para reflexionar, para pensar. Si este es tu sí, entonces es mucho más fácil decir que no. Aunque no siempre seré muy fácil, ¿eh? En el episodio sobre decir no ya explicamos que nunca será fácil decir que no, pero como mínimo hay una fórmula para hacerlo.
Mamá, no voy a cenar esta Navidad, imagínate tú.
Ay, no, pero se pueden marcar límites. Claro, para un ejemplo, pues y en tu familia tienes la tradición de celebrar juntos el día 24, el 25 y el 26, ¿no? Que a veces pasa, que tú puedes decidir, vale, 3 días seguidos para mí es demasiado, voy a eliminar uno.
Sí, yo de hecho en el pasado hemos hecho eso. Oye, viajamos, compartimos la cena de Navidad, la cena de Nochebuena, pero el día de Navidad comemos algo y nos vamos. Ah. No, hombre, ¿pero cómo os vais a marchar? Sí, es que ya está, ya hemos celebrado, ya hemos compartido y esto es tiempo de la basura, ¿sí? Dicho de otra manera, pero recogemos no. y nos vamos porque valoramos más el momento de tranquilidad y tal que el de estar mm-hmm. sentados en el sofá comiendo el enésimo polvorón que ya no sabes ni por dónde no. ni por dónde.
Y lo mismo con el tema, por ejemplo, de los regalos, ¿no? Cuando ajá. tienes cuál es tu propósito, también puedes decir, bueno, pues qué vamos a hacer con los regalos, ¿no? Y aquí obviamente hay que estar de acuerdo con el resto del hábitat de la familia, ¿no? Depende si hay niños pequeños, qué hacemos, cómo de grandes son los regalos, ¿eh? Que este regla implícito que veo cada vez más es que el regalo cada año tiene que ser un poco más grande del año anterior, pues tal vez tenemos que romper con esta regla, ¿no? Uh-huh. Y tal vez, en lugar de comprar un regalo para cada uno, pues nos unimos y compramos un, que no hay tantos regalos.
O el amigo invisible, buscar invisible. Otras opciones que al final aligeren. Lo curioso de estas cosas es que muchas veces cuando sacas estas conversaciones, todo el mundo dice, uf, por fin alguien lo propone. Es como, ¿llevamos cuántos años haciendo esto, sufriendo todos? Porque sí. nadie había planteado una alternativa. Entonces, bueno, pues mi experiencia también es que eso libera mucho, mucho estrés.
Que este tema, otra vez, tiene que ver con la empatía y también tiene que ver con cambios de maneras de celebrar la Navidad. Y, uh-huh. y de esto yo creo que podemos explicar un poco más en nuestra primera recomendación de un recurso.
Bueno, ya sabes que nosotros en Kenso siempre nos gusta en cada episodio recomendarte algún hilo del que tirar para que puedas profundizar en el tema del que estamos hablando hoy. Y hoy, hablando de Navidad, en fin, no hemos estado muy originales porque tanto Jerún como yo habíamos coincidido en sugerirte un libro de Charles Dickens que se llama Cuento de Navidad. Quizás donde podemos añadir un poquito de originalidad es que en vez de leerte el libro, veas alguna de las recreaciones audiovisuales que se han hecho, por ejemplo, la de los teleñecos, la de los Muppets, una estupenda obra, fantásticamente ambientada y fantásticamente actuada, si se puede decir así. Pero quizás Cuento de Navidad es un cuento que, no por muy conocido, evita que nos lleve a reflexionar sobre cómo estamos llevando nuestra vida y tomar un poquito de perspectiva, mirando al pasado, al presente, al futuro, viendo las realidades desde distintos puntos de vista, nos ayude a decidir si estamos viviendo la vida que queremos vivir o si hay cambios que queremos hacer. Y este pequeño cuento, aprovechando esta época, pues nos puede ayudar a hacer esa reflexión.
Genial. Genial. Sí, es interesante porque, efectivamente, porque nos ayuda a reflexionar. Yo creo que es otro tema que podemos abrir aquí, el tema de la reflexión. Las Navidades son una pausa natural en el año, igual que están las vacaciones de verano, y es el punto óptimo para, uno de los puntos óptimos para hacer cambios en tu vida. Ya conocemos todos los buenos propósitos, ¿no? Que empiece siempre después de Navidad. Pero yo creo que también no hace falta aplicar tanto un cambio, sino de utilizar este espacio para reflexionar y pensar un poco, hey, ¿cómo quieres ser? ¿Cómo gustaría ser el resto del año? Etcétera. Más adelante ya hablamos sobre una herramienta concreta que podemos utilizar para esto, pero yo creo que es otro tema que si no tienes todo el día ocupado con estar con la familia, pues estás aquí con a casa, haciendo cocooning, como a mí me gusta, ¿no? De los luces en el árbol, un poco de música, obviamente música de Navidad, ¿eh? Ese día sí.
El disco de Starbucks, ¿no? El disco de Starbucks de Navidad.
Ya ponemos en las notas del programa la enorme lista de Spotify que Kike ha creado, que hay un poco de todo. Porque
ya sabéis que Kike es nuestro musicólogo de cabecera y es el que se encarga de toda la parte musical de Kenso.
Y entonces, con un libreta, un copo de vino, pues es un buen momento para reflexionar y pensar sobre cómo ha ido este año y cómo gustaría que va el año que viene. Sí, pero antes de esto,
eso te iba a decir, que eso es hablar un poco de grandes temas, ¿no? Pero la uh-huh. Navidad tiene mucho de pequeños temas, mucha sí. logística, mucha organización, mucho pequeño detalle, mucha cena que organizar, mucho regalo que comprar. En fin, que puede ser algo que los más organizados disfruten y tengan sus listas y estén dando palmitas y los que menos organizados seamos, pues sean momentos de verdadero estrés. ¿Cómo podemos enfocar esa organización, Jeroen?
Vale, otra vez, empezando desde el para qué, este propósito que hemos visto antes. Si tu para qué es pasártelo bien con tu familia, pues tal vez no hace falta que el menú sería tan complejo que tú no puedes participar en las conversaciones porque estás medio Navidad en la cocina. Uh-huh. Sería una manera de hacerlo, ¿no? Por tanto, a veces no hace falta complicarte tanto y optar por algo más sencillo, ¿no? Y por el resto, efectivamente, listas, ¿no? Prepárate, no esperas hasta el último momento, ¿no? antes de Navidad ya sabes que ya sabes más o menos qué se tiene que hacer, porque en muchas familias el menú es lo mismo que el año pasado. ¿No? En muchas familias, ¿no? No digo, para no decir todos, ¿no? Por tanto, ya sabes que más o menos qué vas a comer, por tanto, ya sabes también qué es lo que hay que comprar. Y lo único es que apúntalo, ¿no? Cojo listas, suena mucho, pero simplemente una pequeña lista de, ¿y por qué no guardas la lista para el año que viene, ¿no? Para decir, hey, necesitamos, para este año hemos necesitado esto y puedes utilizarlo como un checklist para que el año que viene sea lo mejor. Esta a mí me funciona la maravilla. ¿No? Lo guardo simplemente en la lista de compra para Navidad, ¿no? Y el año que viene, pues, o si estoy preparando algo y me falta una cosa, la apunto a la lista para que el año que viene no me falte nada. Pues este es el primero, hacen un pequeño checklist de las cosas que tienes que pensar, arreglar y hacer antes de Navidad.
El poder del checklist, sí, estaba recordando aquel libro que en el fondo lo que hace es una de las cosas que nosotros siempre recomendamos, que es vaciar tu mente y no tener que volver a pensar cosas que ya has pensado. Ten las escritas y sigue el guión, ¿no? Uh-huh. Pero a mí una cosa que me gusta de esto es la idea de soltar un poquito, de no pretender que hasta el último detalle esté perfecto, porque luego te das cuenta que la realidad, las cosas suceden con mucho menos control del que tú crees, ¿no? Esa ilusión de control de que si yo pongo la velita así y pongo el tenedor así, todo saldrá bien. Pues bueno, luego que las cosas salgan bien o no dependen de otros factores mucho menos controlables. Con lo cual, cierta ligereza, cierta calma y cierto disfrute en el proceso, que no se convierta en una carga, en una obligación, en una pesadez, sino algo disfrutable.
Sí. Si realmente quieres planificarlo, obviamente tenemos un episodio para esto. Este ya vamos a cambiar el reto el lema de los del Apple, donde hay una para esto. Pues nosotros tenemos un episodio para esto. En el episodio 106 hemos hablado de establecer objetivos alcanzables y ves la metodología, la técnica de retos, que básicamente te ayuda a coger un objetivo y desglosarlo en pequeñas partes y planificarlo bien, teniendo en cuenta incluso todo lo que podría ir bien o no tan bien en la vida real, porque obviamente los planes son una cosa y la vida real es otra, ¿no?
Creo que después de 2 años de Navidades pandémicas, creo que esa capacidad de adaptación la hemos mejorado bastante.
No
y
sé.
De adaptarnos a lo que viniese, la hemos trabajado.
No sé, porque también noto muchas ganas de hacer otra vez unas Navidades como antes.
Ah, bueno, sí, eso sí.
Y hay muchas ganas de hacerlo más espectacular que nunca y más perfeccionista que nunca. Yo creo que justo después de 2 años de desastre, pues ahora volvemos a lo de.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Otro consejo para la planificación es no esperes hasta el último día. Yo tengo esto por efecto porque no soy muy, por ejemplo, cuando hablamos de comprar regalos, un clásico, ¿no? El día 23 y 24, este calle que tienes en tu pueblo, tu ciudad, donde están las tiendas, está a petar realmente. Y yo no tengo nada de ganas de estar ahí, porque no me gusta tanto multitud. Yo prefiero ir lo antes, ¿no? Y hubo un tiempo que mi consejo siempre era, cómpralo lo antes posible. Pues si ya sabes en verano qué es lo que quieres comprar, pues cómpralo ya. Pero después me quemaron los dedos porque había comprado una cosa que no iba bien y tenía que cambiarlo. Y obviamente después de 6 meses ya no te dejan cambiar el regalo. Por tanto, este tampoco es la solución, ¿no? El punto óptimo está entre medio. Es lo que yo llamo el último momento responsable. Uh-huh. El último momento responsable es decir, vale, no tan temprano que ya no puedes cambiarlo.
Dedos, ¿no? Claro.
Uh-huh. Espero hasta el último momento, porque entonces tienes más tiempo para cambiar, etcétera, pero no el último momento, ¿no? El último momento responsable es pensar, vale, en mi caso sería, pues esto, más o menos en esta época. Estamos ahora en el día 7 de diciembre, cuando grabamos esto. Yo ya estoy, esta semana me gustaría ya tener todos los regalos terminado, porque yo sé, si espero hasta la semana que viene, ya habrá más gente en la calle, me va a costar más tiempo comprarlos si tengo que ir a la tienda, y también la logística de Amazon y todas estas mensajerías se va a empezar a colapsarse un poco ya, porque obviamente todo el mundo está...
Las cosas de China ya no llegan. Que lo sepáis.
No, ya no llega, ya le llega. Y obviamente siempre hay que tener en cuenta a nuestro amigo Murphy, que claro, que el único paquete que te llegará con retrasos es este paquete que realmente necesitabas antes del día 24. No, por eso el concepto del último momento responsable, ¿no? Ni demasiado temprano para que no puedas devolver regalos, ni demasiado tarde para evitar el caos del 23 y 24 de diciembre. Esto es lo que siempre busco. Y no solo con los regalos, pero también, por ejemplo, con la compra de ingredientes. Hay cosas para el menú de Navidad que ya puedes comprar. Todo lo que no es fresco o incluso algunas cosas que se puede congelar, pues cómpralos ya, ¿no? Incluso muchos de estos productos típicos de Navidad son más baratos ahora que si esperes hasta la mitad de diciembre. Ya van subiendo los precios también. Por tanto, busca este momento de el último momento responsable.
Pasamos a otro elemento del que hemos hablado también antes. Esa necesidad de equilibrar el tiempo social y el tiempo individual. Obviamente todo depende de tu grado de introversión, extroversión. El extrovertido estará feliz como un animalillo en el bosque, saltando de grupo en grupo y de cena en cena. El introvertido estará con miedo casi de poner un pie en la calle, no siendo que se vaya a encontrar conocidos y le quieran llevar a otra cena de Navidad. Se trata de buscar un equilibrio que te encaje, de que tengas tiempo para una cena familiar, pero otro a lo mejor para viajar por tu cuenta. Un día de actividades con los niños, pero a lo mejor un día reservado para pasarlo con tu pareja. Un día pues con la familia, otro día con los amigos y otro día... Uh-huh. Es decir, encontrar y diseñar, que yo creo que esta es la parte interesante, diseñar el reparto de tiempo que te permita alinearte con tus preferencias. Que si tienes introversión, busques momentos de descanso, busques, oye, yo voy a comer, pero no me quedo toda la tarde porque he hecho un plan para irme por mi cuenta. O, vale, hago cenas de Navidad, pero las voy a limitar a 3, porque es que, o a 2, porque es que ya más me saturo. En fin, que tomes esas decisiones de manera consciente y alineadas con tu preferencia antes de saturarte, porque ese es el riesgo que puedes correr en estas fechas, que llegues al 28 de diciembre y pienses, joder, todavía queda Año Nuevo, quedan Reyes y yo ya estoy que no doy más de mí.
Hablando de equilibrios, ahora que lo mencionas, hay otro equilibrio que yo siempre intento mantener, que es el equilibrio entre el tiempo que paso al interior y el tiempo que paso al exterior. Porque en Navidad es justo en unas de esas fechas que por las comidas largas y estar con la familia, pasamos mucho tiempo al interior de casas, ¿no? Y restaurantes y lo que sea, ¿no? Y también necesitas salir fuera, necesitas un poco de aire fresca. Aunque hace frío, aunque hace mal tiempo, como dicen aquí, que no tiene nada que ver con lo mal tiempo del norte de Europa, por tanto no te quejas, ¿no? Pero yo siempre busco cada día un momento de, vale, pues depende. Antes de la comida, por la mañana, pues salimos a caminar, hacemos algo fuera, vamos a... Porque si no, todo el día al interior, pues también canso mucho, ¿no? Y esto se puede combinar con efectivamente, otra vez, en compañía o en momento individual. Te puede salir, pues esto, de, nosotros a veces hacemos después de la comida, en lugar de quedarnos horas y horas sentados a la mesa, y no, ¿por qué no vamos a caminar un poco con todos? Hacemos una vuelta por el pueblo y volvemos. Y se puede hacer con toda la familia también. No hace falta...
Que dé un poquito de aire, que se quite ese adocenamiento que te entra tirado en el sofá. Sí. Horrible.
Sí. Más cosas. Ya hemos mencionado la importancia de reconectar con estas otras personas. Somos seres sociales, necesitamos este contacto y Navidad obviamente es el momento perfecto para estar al menos con las personas que tienes más cerca, porque obviamente celebramos estas Navidades con la familia y con nuestros amigos. Pero, claro, pasas muchas horas juntos y yo creo que este justo es una oportunidad también para ir un poco más allá de las típicas conversas sobre el trabajo, el cómo estás, qué ha hecho fulanita.
La política, el fútbol.
No, política no. En realidad no hablamos de política, la religión y fútbol. Temas prohibidos, ¿no? Pero se puede ir un poco más, profundizar un poco más. Si has hecho estas reflexiones sobre qué te gustaría hacer el año que viene, ¿por qué no lo compartes? Si has hecho estas reflexiones sobre qué es importante para ti, ¿por qué no lo compartes? ¿No?
Sí, ese con el círculo más cercano, ¿no? Pero también la Navidad nos da la excusa para volver a tender puentes con las personas con las que a lo mejor en el día a día no tenemos un contacto tan cercano. Pero nos abre la puertecita, igual que los cumpleaños, a mandar un mensajito, ¿no? A, oye, fulano, feliz Navidad. Y a mí una cosa que me da rabia de estas situaciones es que se puede aprovechar esta oportunidad para, oye, tener un detallito personal, un mensajito de cómo te ha ido el año, sé que has tenido un año complejo por esto, cómo van tus hijos, fulanito y menganito, yo qué sé. Y hay gente que lo que hace es, ah, bueno, mira, mando un mensaje igual para todos mis... para toda la gente que tengo en la agenda de contactos y con eso ya estoy reconectando. Y a mí lo que me genera es el efecto contrario, el efecto, yo decía Isidoro Álvarez, ¿no? Cuando te llegaba la tarjeta de felicitación del Corte Inglés con una especie de nota manuscrita, en teoría, de Isidoro Álvarez. Dices, Isidoro Álvarez le doy igual, no sabe quién soy, no le importo y este mensaje no tiene nada que ver conmigo. De hecho, me pasaba, el año pasado lo contaba, ¿no? Un contacto, una persona que conozco por temas de trabajo, que los únicos mensajes que he recibido de esta persona en los últimos 5 años son su mensaje navideño, donde alterna con cierta gracia la palabra paz, la palabra felicidad, la palabra familia, fuerte abrazo, ¿no? Y entonces, cada año es uno distinto, pero no he vuelto a saber nada de esa persona no ha vuelto a tener interés en mí a lo largo de todo el año. Entonces, a mí lo que me genera es sensación de soy un número más en tu agenda de contactos y estoy ahí y por eso me llega ese mensaje. Lo que yo planteo es lo contrario, aprovechar. Oye, ya que mando un mensajito, voy a poner un poco de intención personal, un poco de intención de reconectar, porque eso es lo que te puede dar pie a plantar la semilla para que a lo largo del año puedas volver a tener alguna conversación un poquito distinta, un poquito más personal y bueno, pues no podemos ser amigos, súper amigos de todo el mundo y tener una relación cercana con todo el mundo, pero sí podemos tenerla un poquito más cercana y a veces es cuestión de dedicarle un minuto a redactar un mensajito de WhatsApp.
Sí. Muy bien. Sí, relacionamos. También, para mí, si tengo que pensar en Navidad, tengo que pensar en no trabajar. Directamente. Son vacaciones, ¿no? Y, por tanto... También es importante esta parte. Yo creo que desconectar de veridad, de verdad, ¿no? No utilices estas vacaciones para cada día mirar un poco tu correo electrónico, ver cómo van las cosas o para sacar trabajo atrasado. Pues que se puede hacer, obviamente, cada uno es libre que hacer, pero yo creo que cada vez tenemos menos momentos para desconectar de verdad del trabajo. Y tenemos que buscarlos. Simplemente unos días, simplemente ni tocar ni pensar en el trabajo. Y nuestra mente necesita esto justo para después volver a tener estas ideas frescas. Porque si siempre estás metido dentro del trabajo, cada día, pues estas ideas que vienen de fuera, no, esta inspiración, estos momentos eureka, de aha, no te llegarán. Pero si realmente desconectas, y cuanto más mejor, o como mínimo una semana, este sería lo perfecto, ¿no? Una semana sin pensar en el trabajo, ya verás que los primeros 3 días es imposible, ¿no? Pero... por eso hablo de una semana, te ayuda a tener estas ideas, te ayuda a mejorar tu trabajo también, ¿no?
Además te da la oportunidad de que, como todo el mundo, como decíamos antes, este es un evento mundial que afecta a todo el mundo, tienes uh-huh. la relativa tranquilidad de que el resto del mundo no se está moviendo mientras tú estás desconectando, sino que todos estáis más o menos desconectando a la vez y que no va a pasar uh-huh. nada que haga que se acabe sí. el mundo. De hecho, lo que se suele hablar en el mundo de la empresa es que los días del fin del mundo son los previos a Navidad, porque todo el mundo quiere dejar todo cerrado, todo el mundo quiere sí. dejar el año terminado. Y cuando llega el día de la lotería, ya es como, venga, nos tomamos la copa de Navidad y patada para adelante, y cuando llegue enero, Dios dirá, ¿no? Pero como que esa semana todo el mundo asume que nada va a avanzar, nada va a pasar, uh-huh. nada se va a mover, con lo cual es un momento excelente para que tú también te aproveches de eso y elijas, oye, pues puede ser para una desconexión o a lo mejor puede ser para tratar de esos temas que el día a día no te permite, que estás tan metido en los detalles, estás tan metido en las tareas, estás metido en tu lista de to-dos, que te cuesta hacer la reflexión de alto nivel, la reflexión de qué me gustaría, en fin, todas esas cosas para las que realmente no tienes tiempo. No tienen que ser grandes reflexiones vitales, ¿no? Pero sí reflexiones estratégicas sobre tu negocio, sobre tu puesto de trabajo, sobre lo que quieres conseguir el año que viene. Ese momento de reflexionar también se abre esta ventana para poder hacerlo. Y ahí es donde entra una herramienta, la herramienta que te queremos proponer una vez más, porque es una de nuestras herramientas favoritas para hacer esta reflexión. Jerún.
Cada año lo mismo. Ya llevo años recomendándolo, ¿no? Es una herramienta que se llama Year Compass, la brújula de año, que es una libreta que se puede bajar desde internet, es gratis, no hay que pagar nada. Está disponible en no sé cuántos idiomas. Sé que está en catalán, seguramente también en euskera, español por supuesto. Y es una libreta de... Yo siempre lo hago en papel, me imprimo y tiene dos partes. Una es una serie de preguntas que te hacen reflexionar sobre el año pasado, de cómo te ha ido, cuáles han sido los éxitos, te invita a revisar tu agenda, por ejemplo, para todos estos eventos que han pasado este año y ya no te acuerdas, ¿no? Tú sabes que has hecho en febrero, pues yo no. En lugar de, por cierto, yo en lugar de revisar mi agenda, yo simplemente reviso mis fotos. Uh-huh. Mis fotos, básicamente porque ahí están habitualmente las cosas más positivas, ¿no? Los más chulos. No, agenda también, pero fotos también es una cosa chula para revisar. Uh-huh. Y después hay la segunda parte que te ayuda un poco sobre reflexionar sobre el año que viene, de qué es lo que te gustaría hacer, qué es lo que piensas que gustaría hacer, cuál sería el tema, que proponen que cada año fijes un tema, una palabra que represente lo que tú quieres conseguir este año. Y yo, pues esto para mí es, y lo hago junto con mi mujer, lo hacemos los dos juntos, y es un ejercicio súper chulo para dedicar un tiempo de calidad. Va a costar un poco, son bastantes páginas, te va a costar de tiempo, no es algo que haces en 5 minutos, ¿no? Por tanto, busca un momento para hacerlo, busca un sitio para hacerlo, crea las condiciones con un poco de música tranquila, copa de vino otra vez, que ya estamos en Navidad, y regálate este tiempo para la reflexión y utilizando simplemente este libreta de Ye Compass como guía.
Así es, creo que lo has dicho, regálate ese tiempo. Yo creo que es un regalo que nos tenemos que hacer cada uno a nosotros mismos, porque nos da la oportunidad de reconectar con las cosas que son importantes para nosotros. Otro elemento del que nos gustaría hablar antes de terminar tiene que ver con la gratitud. La gratitud, que en general es una herramienta fantástica contra el estrés, contra la ansiedad. Lo hablábamos esta semana pasada cuando grabamos nuestro episodio sobre el libro Good Anxiety, que podrán disfrutar nuestros patrones de Kenzo Círculo. Uh-huh. La gratitud es una herramienta que nos permite tomar perspectiva. Las Navidades son épocas de convivencia forzosa, de obligaciones. Puede resultar estresante, puede resultar agobiante en momentos determinados. Llevarlo a la vía de la gratitud nos ayuda a verlo con otros ojos y a encontrarle la parte disfrutona. podemos incluso dar gracias por ese cuñado pesado que nos toca al lado en la cena de Navidad con el que nos toca compartir las gambas. Aunque sea, damos las gracias de que solo tenemos que compartir esa cena al año. Siempre se puede encontrar algo bueno por lo que dar las gracias. Gracias por el tiempo compartido con las personas con las que estamos. Gracias por el esfuerzo que alguien ha hecho en hacerte un regalo. Gracias por la gente que ha puesto su esfuerzo en preparar la cena o en decorar la casa. Hay tantos pequeños esfuerzos que la gente alrededor de ti ha hecho y que a veces damos por sentados, a veces damos por... y solo nos fijamos en lo frustrante, en lo pesado, etcétera, etcétera, que hacer ese ejercicio está muy bien. Hace un tiempo yo contaba una herramienta que se llamaba Las nubes y el sol, y que básicamente se consiste en hacer dos listados, ¿no? El listado de las cosas pues que te frustran, que te cansan, que te hacen ver las cosas nubladas, ¿no? Porque es una forma de reconocer y de no bloquear esas cosas que te están pasando. Pues efectivamente me frustra esto, me resulta pesado esto, papá. Pero luego también te obliga a hacer la parte del sol, la parte de las cosas que por las que estás agradecido, las cosas que reconoces, las cosas que te hacen sentir bien. Hacer las dos listas te ayuda mucho a equilibrar. Y yo, que tengo esa tendencia Grinch de la que hablábamos al principio, me ayuda mucho a decir, espérate, que aquí hay muchas más cosas que merecen la pena de las que mi naturaleza o mi preferencia inicialmente me hacen ver.
Y ya para cerrar, déjate llevar. Ya has mencionado antes, ¿no? El libro de 4.000 semanas de Oliver Bergman, que hemos reseñado para aquí en su círculo y que también está disponible como episodio 217 para todo esto. Pues aquí hablamos con los rituales como una fuente de conexión social. Y yo creo que esta es la parte, ¿no? Tenemos un ritual que es Navidad, que es un conjunto de rituales, pero crea esta conexión social que ayuda a estar más cerca con nuestras personas, ayuda a que nos sentimos más parte de algo y nos da esta energía para afrontar el resto del año, ¿no? A veces pensamos que somos, o a veces somos demasiado individualistas, que cada vez más en esta sociedad yo quiero mis cosas. Y al final la felicidad no está en hacer cosas para ti, la felicidad realmente viene de hacer cosas por los demás. Y justo en estas acciones que hacemos, por ejemplo en Navidad, es cuando nos sentimos parte de algo mucho más grande. Y por tanto, tampoco te preocupes demasiado. Ten en cuenta tu propósito, ¿no? ¿Qué es lo que te gustaría conseguir? Y no dejas de, no intentas controlarlo todo, déjalo fluir, ¿no? Porque al final Navidad son dos días, solo, ¿no?
Bueno, pronto, 14, pero venga, todo bien.
14 o 21, no, son dos días, Navidad. Y dentro de estos dos días, habitualmente las obligaciones solo ocupan unas horas, por tanto, aprovechalas, porque es muy poco tiempo, aprovechalas, disfrútalas y recuérdate del anuncio de Rube Vieja que hace unos años que te preguntaba cuánto tiempo te quiere con tus seres queridas, ¿no? El tiempo que has pasado, el total de tiempo que has pasado, que pasarás en toda tu vida con tus padres, pues de esto el 99% ya ha pasado, solo te quiere un 1%, ¿no? Pues disfrútalo, tenlo en cuenta.
Y oye, si hay que ponerse un gorrito de Papá Noel y hay que salir a cantar villancicos, pues se sale y se canta, porque uno es Grinch, pero si tiene que disfrutar de la Navidad, no, también se
con
puede.
Con alegría, con alegría. Muy bien, como siempre, encuentras las notas del programa, todos los enlaces en las notas del programa. Esta vez también me gustaría destacar que estamos también en Amazon Music Podcast. Amazon Music también tiene su sección de podcast y yo que sé que todo el mundo ya justo con Navidad tiene Amazon, ¿no? Que si todavía no te has suscrito a Amazon Prime para ahorrarte los gastos de envío, pues ya está. Como ya lo tienes, aquí también tienes directamente acceso a podcast, entre otros el podcast de Kenzo. Y como siempre, hemos creado un plan de acción que está disponible para los miembros de Kenzo Círculo, que ellos en las notas del programa pues encuentran este documento. Y si tú también quieres tener acceso a este documento y recibir además los episodios sin publicidad, descuento en nuestros cursos online y cada mes un episodio extra donde reseñamos un libro, como el de 4.000 semanas que hemos hablado hoy, y además recibir nuestra eterna gratitud, pues vete al kenzo.es/círculo. Y hoy, especialmente, un saludo muy especial para Raúl Pérez Martín y David Pons, que son dos mecenas más que se han unido recientemente a Kenzo Círculo.
Muchas gracias, chicos. Y nada, vamos a hacer un pequeño resumen del episodio de hoy. Ante la llegada de las Navidades, este evento que a todos nos llega y además de manera global, lo que planteamos es primero abordarlas desde la empatía, desde entender que podemos tener nuestras preferencias y son muy respetables, pero otras personas pueden tener unas preferencias distintas y tenemos que buscar una forma de hacerlas convivir las unas a las otras. Importante también tener ese sentido de propósito, de qué nos gustaría sacar de la Navidad y a partir de ahí tomar decisiones respecto a las actividades que queremos hacer, cómo queremos repartir nuestro tiempo y también a qué le decimos que no. Hemos hablado de organización, hemos hablado de la importancia de, primero, llevar una organización lo más adecuada posible, pero también sin volvernos locos y entendiendo que lo más importante no suele ser el color de las servilletas que pones en el mantel. Importante de no dejar las cosas para el último día y utilizar ese último momento responsable que nos permita avanzar y quitarnos las pesadillas de las últimas horas, pero tampoco pillarnos los dedos con devoluciones o con productos que caducan. La importancia de equilibrar el tiempo social, el tiempo individual, decidir, diseñar cómo queremos repartir nuestro espacio e ir combinando cómo vamos a pasar el tiempo. Aprovechar la oportunidad para reconectar con las personas, tanto las más cercanas como las más lejanas, y también aprovechar ese parón generalizado en la actividad empresarial para que podamos sacar nuestra mente del trabajo del día a día y llevarla o bien al descanso o bien a la reflexión a largo plazo. Por último, hemos hablado de la gratitud, de la importancia de fijarnos en todas las cosas por las que tenemos que dar gracias a la gente que está a nuestro alrededor y finalmente, desde esa perspectiva de que esta es una oportunidad que tenemos para conectar con los demás y que a lo mejor no tenemos tanto tiempo para disfrutar con ellos, el intentar sumergirnos en ese espíritu navideño, en aprovecharlo y el dejarlo llevar. Porque como dice Jerún, son 2 días y el 7 de enero está a la vuelta de la esquina.
Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenzo. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de 5 estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes. Y si quieres conocer más sobre Kenzo y cómo podemos acompañarte a ti, tu equipo o tu organización en el camino hacia la efectividad personal, puedes visitar nuestra web kenzo.es. Te esperamos la semana que viene en el próximo episodio del podcast de Kenzo, donde Raúl, Quique y Jerún buscarán más pistas sobre cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenzo.
Vive tus Navidades con intención. Nos escucharemos muy pronto.
¡Feliz Navidad!
Catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.